Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hace una semana, un joven de 19 años fue acribillado por la policía en el exterior del aeropuerto de Gran Canaria. El joven portaba un cuchillo y parece que estaba fuera de sí. Algunas de las personas alertaron a la policía, que le disparó 5 veces. Uno de los disparos acertó en su cuello y ahí acabó su vida. El muchacho tenía nombre, Abdulí Pa. Procedía de Gambia y había llegado en patera hacía 6 años, es decir, cuando el chico tenía apenas 13 años. Mientras estuvo tutelado en nuestra tierra, no causó, según testifican varias personas, ningún problema. Terminó sus estudios de enseñanza secundaria, sus profesores, sus compañeros, sus tutores en el centro de menores, su entrenador de fútbol coinciden en señalar en que era un buen chico, respetuoso y nada conflictivo. Hace un año le pasó lo que le pasa a todos los chicos y chicas menores que llegan de forma irregular a nuestro país. Se quedan en la calle, en un limbo administrativo inhumano. Solo las organizaciones sociales sensibles y las personas solidarias les dan cobijo y les ayudan a buscar soluciones a sus complicadas vidas. El Estado se desentiende de las personas, de estas personas, y quedan al arbitrio de que se encuentren con buena gente en su camino. Por la información que ha ido apareciendo en la prensa y, sobre todo, por los comunicados de los colectivos de personas africanas que viven o son de Canarias, sabemos que en los últimos meses Abdulí empezó a mostrar un comportamiento que no casaba con su historia anterior. Algunos episodios, ninguno grave, mostraban que el joven empezó a tener serios problemas de salud mental. Ya sabemos las dificultades que tiene la gente residente sin recursos para obtener ayuda para su salud mental. Podemos, entonces, imaginar las posibilidades de tratamiento y acompañamiento para alguien como Abdulí, que prácticamente no existía para las instituciones. La escena de la muerte a disparos policiales de Abdulí es propia de una película estadounidense. Le he dado una y otra vez vuelta a mi escasa memoria y no recuerdo que la policía asesinara a un hombre armado con un cuchillo en Canarias. Pero sí recuerdo ver muchos vídeos de peleas callejeras con armas blancas en nuestras ciudades, o de turistas embriagados en batallas campales armados con navajas. El trabajo policial en esos casos ha logrado su efectividad sin tener que matar a nadie. ¿De verdad que no hubo otra posibilidad para reducir al joven que amenazaba con un cuchillo? ¿No está entrenada la policía para que en casos tan graves los disparos no vayan a las partes vitales del sujeto? La pregunta casi se responde a sí misma. ¿Por qué Abdulí? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Gran Canaria, esa islita de enfrente de donde se ubica la radio Pimienta, y vamos a estar casi 25 minutos con Rosa Escrig Tejera. Buenas.
Buenas.
Oye, Rosa, aunque estás por un barranco por ahí medio perdida, parece que las tecnologías nos van a permitir hablar.
Sí. O sea, sí, no solo en un barranco, sino en mitad del océano, donde no nos llegan los apagones, pero sí la conexión.
Bueno, no digas mucho, no vaya a ser que se pare el gasoil ahí en vuestra generación de energía.
Bueno,
oye,
se liará.
El Valle de Ginamar, a ti te suena, ¿no? El Valle de Ginamar.
Sí, me suena mucho. Llevo como 3 años ya muy, muy metida allí.
Y metida allí es metida en un valle que de repente tiene como unas torres inmensas, ¿no? Que bueno, que cohabitan miles de personas, ¿no? ¿Y qué características tiene este barrio entre Telde y Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, es un barrio obrero que ha sido estigmatizado desde sus inicios, básicamente. Es la historia de todo barrio obrero construido en la periferia de las grandes ciudades de este país, ¿no? A finales de los 70. Si quieres, nos remitimos a los orígenes y así te cuento poco a poco cómo ha ido
Claro,
evolucionando el barrio. El Valle de Ginamar, como muy bien lo llamas, era, como todo en Canarias, una finca de plataneras propiedad del conde de la Vega Grande, que es una familia nobiliaria desde la conquista, que era propietaria casi del 7% de la isla. Y cuando llegó la gran sequía, como llegó, bueno, pues al resto de España, y todas esas personas que trabajaban en el campo se fueron a vivir a la ciudad, Las Palmas de Gran Canaria triplicó su población en menos de 3 años y la gente pues empezó a vivir hacinadas en chabolas y en azoteas porque no habían viviendas. Y es entonces cuando empiezan a construir los grandes polígonos en la ciudad, el polígono de Cruz de Piedra, polígono de San Cristóbal, etcétera. Llega un momento en que todavía necesitan construir 30.000 viviendas y es cuando el conde de la Vega Grande, cuya finca ya no le da beneficios, pues de repente ve la luz y habla con el Ministerio de Vivienda, que todavía no estaban las autonomías, y les pide, oye, ¿por qué no me compran estos terrenos que yo los tengo aquí, que no los quiero para nada, para construir esas viviendas? El Ministerio de Vivienda en un principio le dice que no, que por qué iban a construir 30.000 viviendas en mitad de la nada cuando tienen terreno de sobra en la ciudad. Y años más tarde, milagrosamente, el propio ministerio cambia de opinión y efectúa la venta de ese terreno en un contexto de que se necesita dinero para financiar la nueva industria que se tiene que plasmar en las Islas Canarias para poder sobrevivir. Hablamos de la industria turística. Propiedad casualmente del conde de Vega Grande. Entonces, para poder financiar este nuevo proyecto turístico llamado Más Palomas, Costa Canarias, las 30.000 viviendas se fabrican en un terreno en mitad de la nada, en lugar de en el centro de la ciudad, que era lo que realmente se tendría que haber hecho. Y así es como dejamos a más de 30.000 personas a finales de los 70 y principios de los 80 en mitad de la nada, sin agua, sin luz, sin servicios mínimos, sin comercios de proximidad, sin colegios, etcétera, ¿no? Y todo deriva pues en lo que ha derivado los grandes barrios construidos en las periferias de las grandes ciudades de este país, ¿no? Pues brotes de hepatitis, epidemias, drogas, pobreza, etcétera, estigma, etcétera. Y esa es la historia del barrio de Ginamar. A principios de los 80, los propios vecinos son los que empiezan a manifestarse para conseguir mejoras en el barrio y consiguen que el barrio hoy día sea un referente, ¿no? Y un espacio lleno de historias y con un patrimonio no solo de histórico, sino que también una cultura que hay de la gente que hay en el barrio, que es única, ¿no? Y realmente convierte Ginamar en un espacio que no debe pasar por alto.
Oye, Rosa, tú, claro, da la impresión que no te conozca, dirá, bueno, esta mujer debe ser historiadora, activista, social, ¿no? Pero lo tuyo tiene que ver con el teatro, ¿no? O
Sí.
sea.
Sí, yo soy actriz, yo estudié arte dramático en la Escuela de Actores de Canarias hace una purriada de años y desde entonces me he dedicado pues, a actuar en casi todas las compañías de teatro del archipiélago y hacer un poco de televisión y demás. Y hace como 3 o 4 años tuve la necesidad de empezar a crear otro tipo de proyectos de actuar en otro tipo de proyectos, pero como aquí no se producían, pues empecé a escribirlos y a guisármelos yo, como quien dice. Y uno de ellos es Polígono, que es un espectáculo de teatro documento que inició en diciembre de 2022 para contar el origen del polígono de Ginamar, ¿no? Entonces, pues empiezo a contactar con asociaciones, centros educativos, colegios del barrio, empiezo a contactar con los vecinos y vecinas, empiezo a recaudar todo este tipo de testimonios y empiezo a escribir una obra de teatro que estrenamos en noviembre de 2024. Durante este proceso nos acompañó Lucía Miranda, que es una de las mejores dramaturgas y directoras que tenemos en este país, y fue ella la que hizo de enlace con el Centro Dramático Nacional para que el espectáculo Polígono se convirtiera en una especie de apéndice, ¿no? Que en un drama Walker Ginamar, que sería la primera coproducción con el Centro Dramático Nacional en las islas. O sea, que toda la vida como actriz canaria llevo proyectándome hacia Madrid, ¿no? Como cualquier artista canario, y de repente cuando paso de todo y empiezo a mirar un poco por lo local, es el Centro Dramático Nacional el que pone el foco en nosotras, así que ya ves, la vida.
Significa que por fin el centro fue a la periferia, ¿no? En este caso a la colonia, porque oye, está lejos, ¿eh? Canarias, ¿eh?
Sí, a la colonia, muy bien explicado. Sí está lejos, bueno, para nosotros no, o sea, yo no creo que está lejos, para mí está 2 horas y media de avión, ¿no? Pero sí está lejos. Es que vivimos a menos de 100 kilómetros del Sáhara, ¿sabes? Es que vivimos mucho más cerca de África que de Madrid. Pero bueno, aquí el concepto de distancia es mayor el que tienes tú, seguramente el que tengo yo.
Sí, no, lo decía con alguna ironía porque ahí tenéis la RIS, ahí hay otro marco, ¿no? De relaciones humanas,
Sí.
culturas, está todo un jugueteo institucional, estratégico con África y las guerras. Os tenéis que comer muchas, que se suele decir, ¿no? Y ahora además estáis poniendo límites, ¿no? Decís, oye, Canarias tiene un límite, ¿no? O sea.
Sí. El tema turismo ya llevamos muchísimos años soportándolo, no es el único problema que tenemos, pero sí es uno de los más grandes. Si ya el problema del o sea, si ya el turismo, la masificación es un problema en un espacio donde el territorio es tan importante como es una isla, pues todo suma mucho más, ¿no? Pero en fin. Es lo que hay, es lo que nos toca vivir y ahora mismo estamos otra vez volviendo a esos hacinamientos de chabolas y en azoteas de gente que no tiene viviendas, precisamente porque, sobre todo en las zonas turísticas y esas chabolas y esos campamentos que se están creando, donde residen pues la población que se dedica al sector más bajo del turismo, ¿no? A todos los camareros, limpiadoras, etcétera. Es el pez que se muerde la cola, llevamos años así y no parece que vayamos a salir. No soy muy positiva en este aspecto. Sí, y lo
Rosa.
que Canarias está, o sea, la geopolítica de estas islas es mucho más importante de lo que nosotras somos conscientes, ¿no? Ahora mismo está hasta el presidente de China, que cada vez que viene a la isla se corta toda la carretera, o sea, se corta literalmente todas las autopistas de la isla para que ese señor se desplace simplemente del aeropuerto al hotel. O sea, es heavy.
Es muy heavy.
Durante un día entero se paraliza una población. Yo no sé cuánta población tiene. La ciudad de Las Palmas tiene más de 400.000 habitantes. No sé cuánto es el resto de la isla, pero es que se paraliza la isla entera para que ese señor vaya al hotel. No, no sé.
Sí, se ve que tiene mucho interés geopolítico ese territorio, ¿no? Para
Sí.
muchas potencias.
Sí.
Oye, pero tú pillaste ese valle con esas gentes que van a vivir allá 30.000 viviendas. Oye, es una población bestial, ¿no? Una media de cuatro y pico por vivienda. Estamos hablando de, ostras, ciento y pico mil personas.
Sí, y una gran, y la mayoría también muchos niños, ¿sabes? Que no tenían dónde dejarlos y por eso empezaron todas las muertes por atropellos, son numerosísimas, la mortalidad infantil era súper alta y sí, es mucha gente, mucha gente, lo que pasa que es como todo, ¿no? Cuando los escondes tampoco te das cuenta de que son tantos, hasta que salen a la calle y la lían, claro.
Claro, porque en realidad, quienes no lo sepan, el valle, que es importante ubicar mentalmente, es un valle realmente entre Telde, que sería la segunda población de Gran Canaria, y Las Palmas, o sea, el final de Las Palmas, esas costa ahí accidentada, ¿no? Con su montañita, y hay de repente un valle y unas torres, ¿no? ¡Rum! ¿No? Es tal cual, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, no. La ves, nada más salir del aeropuerto y llegar a Las Palmas, te das cuenta de que están ahí. Es más, ahora encima las han pintado, se ve que les ha llegado alguna ayuda y las que tú ves desde la autopista las han pintado, las otras no. Las que no se ven no las han pintado, solo han pintado la cara bonita. Y sí, son enormes, son edificios de 11 plantas y la mayoría sin, ahora ya no, ¿no? Pero en la época sin ascensor, un desastre, sin luz, sin agua.
Claro, pues no estamos hablando de tres, cuatro alturas. Recuerdo perfectamente que las veces que he dormido allí, que las alturas son bastante más, ¿no? No recuerdo si eran siete, si eran ocho, pero
Hasta 11,
torres
11
altas,
pisos.
11, ¿no?
11 pisos,
Sí.
sí.
Oye, pero Jinamar ha desarrollado, ¿no? Históricamente, como respuesta, ¿no? un movimiento antimilitarista, unos sectores de apoyo mutuo muy interesantes, hasta, digamos, una iglesia de base que era muy distinta a otras, ¿no? O sea, todo esto está dentro de este proyecto Jinama Drama Walker, que nos lo traduces y nos lo explicas.
Sí, el Drama Walker es un proyectazo que tiene el Centro Dramático Nacional que consiste, a ver, es un palabrejo lo que voy a decir, pero son ficciones sonoras geolocalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues son escenas grabadas en un estudio o en la localización real, donde tú vas después al barrio o a la ciudad en la que se represente. Y te sale desde la página web del Centro Dramático Nacional un mapita y tú te ubicas en el mapa y escuchas las escenas que han sido grabadas en ese lugar o inspiradas en los testimonios que los vecinos y vecinas han compartido con los dramaturgos y dramaturgas. ¿Vale? Entonces, ahora lo tenemos en Jinamar, tendremos el mapa entero de Jinamar y tú te puedes ir desplazando escuchando esas escenas protagonizadas por los propios vecinos y vecinas y escritas por un dramaturgo o dramaturga local.
Jolina, estoy pensando que eso es mucha gente que se ha implicado, ¿no? En este proyecto, ¿no? O sea.
En el nuestro hemos sido demasiadas, demasiadas, por suerte, ¿no? Pero ha sido una locura. Yo ahora estaba contando los créditos para no, porque estrenamos en breve y no quería equivocarme para testearlo todo. Y digo, mi madre, si son 41 actrices y actores, son 8 dramaturgas y dramaturgos, sonido, música, técnicos, técnicas, o sea, ha sido, y luego la cantidad de gente que ha colaborado compartiendo sus historias íntimas con nosotras, ¿no? Que eso ya es como, o sea, no sabría contarlas. Entonces, además, como llevamos ya 2 años, 3 años en el barrio, tenemos como un grupo que nos acompaña a todo, ya tengamos un bolo, tengamos el Drama Walker o tengamos cualquier actividad que programemos, nos acompañan a cualquier punto de la isla y ese apoyo para nosotras es fundamental.
Oye, Rosa Escri Tejera, después de tantos años, bueno, mostrando vidas, desarrollando personajes, ¿se sobrevive de esto?
Hombre, ahora más o menos sí, no lo sé, se sobrevive. Sí, yo creo que sí, porque lo que pasa es que es un 24/7, ¿no? Esto es una enfermedad. Yo el teatro siempre lo he considerado más que un trabajo, como una enfermedad crónica que yo padezco y de la que no me puedo liberar. O sea, si yo pudiera, intentaría hacer una vida como mis amigas, ¿no? De personas normales y corrientes civiles de la población, pero no puedo. Esto es una enfermedad que yo tengo, que estoy obsesionada y en cuanto acabo un proyecto, yo ya antes de acabarlo ya tengo el siguiente en mi cabeza y tengo que llevarlo a cabo, ¿no? Porque no sé, lo disfruto muchísimo y poner la línea entre lo que es trabajo y no, a mí me cuesta bastante, pero es un modo de vida.
O sea, que es una suerte, ¿no? Que una pueda desarrollar en la vida aquello que le mola, ¿no? Y
Claro.
que de vez en cuando le den para comer, ¿no? Que menos.
Exacto. Hay que compaginarlo siempre con algo más, pero también es algo más. Si doy clases en la escuela de actores o tengo mi propia escuela de cine para niños y niñas, pues son proyectos que me ayudan a pagar en lo que son las cosas mundanas, ¿no? Pero sí, la verdad que es una suerte poder hacerlo y sobre todo poder hacerlo desde donde estoy, porque eso es algo que siempre había visto como imposible, ¿no? Que desde una isla uno pudiera generar cosas y hacer cosas bonitas y que de repente una mañana te llamen del CDN porque quieren contar contigo para un Drama Walker. Joder, pues yo ya me puedo morir tranquila a nivel profesional.
Oye, pero yo valoro mucho eso que decías de esa escuela de cine de niñas y niños,
Sí.
¿no? O sea, explícanos ese proyecto, Jolina, que eso es interesante.
Sí, eso es una maravilla de proyecto, se llama Cámara y Acción, la fundé hace 13 años aquí en Gran Canaria, creo que fue la primera a nivel nacional, así como para que tuviera una estabilidad. Lo sé porque fue que abrimos y también me pasó algo surrealista, que como nos pusieron en las noticias a nivel nacional con Matías Prat y yo no entendía nada como el negocio que acababa de abrir salía a nivel nacional en las noticias y si éramos como una actividad extraescolar chiquitita aquí en una isla, pero bueno, son de esas cosas surrealistas que de vez en cuando me pasan a mí. Y hemos hecho cosas increíbles con estos, tenemos una media de unos 120 alumnos al año como actividad extraescolar y luego en verano también hacemos campamentos y hay grupos con el que hemos conseguido hitos increíbles, como a un grupo nos lo llevamos a rodar durante 15 días a la Isla de la Graciosa, un grupo de adolescentes, rodamos una película allí incomunicadas completamente hace unos años y llegamos a ganar un premio en el Festival de Cine de Chicago o premios también en festivales a nivel nacional, internacional, no tan grandes como el de Chicago, pero sí son pequeños checklists que te dicen, oh, qué guay, qué grandes estos críos, ¿no? Cuando les das las herramientas a las niñas para poder ejecutar sus ideas, pues de repente te sacan cosas impresionantes.
Oye, ¿y en Jinama qué dicen? Claro, porque estás hablando 41 actrices y actores, 8 dramaturgas, la peña de la música, 3 años en el barrio, cantidad de vecinas y vecinos diciendo, Rosa, que por aquí, que yo te rescato esto, ¿no? Y te lo grabas. He visto un poquito por ahí de cómo lo hacéis, ¿no? O sea, ostras, tía, habréis montado un movimiento social, ¿no? Ahí en Ginamar, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que tampoco, como vamos haciendo las cosas, no soy consciente de lo que se genera. Incluso el propio Drama Walker, ahora, cuando lo he escuchado con calma, he dicho, ¡buah! Tía, lo hemos hecho, o sea, es increíble, o sea, no puede ser, o sea, creo que no somos conscientes, pero sí que hemos creado un grupo y sobre todo hemos recuperado a un grupo de gente que ahora tiene 70 años y que cuando tenía 20 eran los que se manifestaban, eran los líderes del Partido Comunista, eran miembros del MPAYAC o eran gente que luchaba por cosas que ahora mismo siguen vigentes y que cuestan muchísimo. Y esta gente como que en los 90 se silenció a toda esta gente y ahora recuperarlas también es darles un montón de vida. Y también es darles una palmadita en la espalda, decirles, joder, tíos, que el barrio está así ahora mismo, gracias a lo que tú hiciste hace 40 años, que no nos hemos olvidado. Y para mí eso, pues, no tiene precio.
No solo no tiene precio, sino es que da sentido a las vidas, ¿no? O
Exacto.
sea, es algo maravilloso. Oye, y en el barrio, explícanos cómo podemos acceder a este Drama Walker. O sea.
A través de la página del Centro Dramático Nacional, ellos tienen una pestañita con varios de sus proyectos y uno es el Drama Walker. Además, no solo está el de Ginamar, sino también hay México, en Chile, hay Logroño, Pamplona, Santiago, Sevilla, Poblenou en Barcelona, Lavapiés en Madrid, Alcalá Meco y La Cañada Real. Hay varios, seguramente me estoy quedando, se me está quedando alguno porque no me lo sé de memoria, pero que hay mogollón de Drama Walker que los puedes disfrutar tanto en casa. O para mí sería ya lo ideal que si ya te vienes a Canarias de turismo, pues te vinieras a Ginamar y disfrutaras del itinerario y del recorrido del paseo con estas escenas ficcionadas e hicieras otro tipo de turismo que no sea solo el de sol y playa, ¿no?
Pides mucho, me da la impresión, pero que por pedir no quede, ¿no?
Bueno, yo
Nuestros
soy
deseos, a ver
optimista.
si, claro, a ver si lo conseguimos. Oye, en cambio, es curioso, ¿no? Por ir un poco enfilando, ¿no? El final de la entrevista, pero me parece importante hablar con alguien como tú en Canarias, ¿eh? De, oye, unas sobran, hay demasiadas, hay que poner límites, pero otras es que no les dejan llegar, ¿no? O sea, hay muchas que pasa, ¿no? O sea,
Es
son tan
evidente.
pocas comparativamente, ¿no? Porque 17 millones de personas que tenéis al año, o sea, a totiplé, ¿no? Con servicios básicos, tal. Y cuando vienen unas miles, o sea, no veas tú, ¿no? Es el
No,
color de la piel. ¿Qué
sí,
pasa?
pero totalmente. Además, no te lo puedes imaginar porque han abierto ahora en cada, pues yo que vivo perdida en un barranco, te digo, y vivo rodeada de pueblos muy pequeñitos, han abierto en todos los pueblos, pues pequeños centros para menores y los tienen aquí que no tienen acceso ni de guaguas, no pueden salir de estos pequeños pueblos y los tienen aquí en esas casas esperando, menores, llenos de menores todas las islas y simplemente esperando para meterlos en un avión que se los lleven. No hay manera de que los integren, de que les echen una mano, de que intenten salir adelante. Es terrible, terrible. Pero bueno.
Rosa, pensando un poquillo, o sea, tú solías decir al inicio, vinieron a por mí, pero y digamos el espacio artístico de Canarias, sus, no sé, medios, televisiones, ¿cómo os tratan? ¿Qué infraestructuras tenéis? ¿Cómo estás desarrollando, ¿no? esta habilidad y estos saberes?
Hombre, yo es que llevo 20 y pico años en la profesión y entonces seguramente para mí es mucho más fácil que para alguien que esté empezando. Algo hay, pero muy poco, muy poco. Andrés Lima decía hace poco en una reunión en Tenerife que lo que pasaba es que éramos muchos. Me da pena ese comentario, pero puede ser que seamos muchos los que queramos abarcar un espacio tan pequeño como el teatro. Aquí hay un problema de movilidad gordísimo. Te puedes imaginar que para trasladar, si yo estuviera en Península, metía las cosas en una furgoneta y me trasladaba de una comunidad a otra sin problema. Aquí cada vez que quiero llevar mi escenografía a cualquier sitio son 600 € de barco, porque ya funciona como carga y es imposible, aunque tu escenografía sea un váter, ¿no? Entonces, es complejo, necesitamos ayudas públicas y encima ahora mismo están recortando, entonces la situación es bastante complicada. Quizás hay tres o cuatro compañías que son más estables, pero aquí, no sé cómo está en Península, pero aquí como que hemos adquirido la mala costumbre de que ya es estrenar, tener una o dos funciones y ya. Y entonces volver a estrenar y volver a estrenar. Y entonces al final sacamos como tres producciones al año para poder sobrevivir porque ayudas para producir hasta ahora sí que las hemos tenido, pero para la movilidad no. Entonces no hay manera que te programen en ningún lado. Aquí no hay salas privadas como en Península, tampoco. Entonces la cosa estaba bastante complicada. Y encima a toda institución ahora mismo en Canarias solo tiene ojitos para el cine, cuando el cine es otro tipo de colonialismo del que hablaremos en otro capítulo, si quieres, porque no nos aporta nada, no es cultura, es turismo. Es turismo para todos esos equipos que vienen desde fuera y que se traen hasta los tornillos, que aquí no nos dejan absolutamente nada. Canarias sigue siendo el decorado de todas las películas, pero no hay nada más. Y entonces, pues al teatro como que no se nos hace mucho caso. Si ya luego hablamos de danza o de circo, no lo quiero ni pensar. Pero bueno, dentro de todo eso, yo me siento privilegiada, pero sé que la cosa está bastante mal. Y siento ser tan
Rosa, no,
pesada.
Maricé Navarro nos hablaba del teatro de la oprimida, ¿no? Y de cómo a ti también te gusta, ¿no? Un poco por terminar, ¿no? O sea, necesitamos más teatro para que de una vez se nos haga caso, ¿no? Y se den cuenta que Canarias tiene un límite, que falta el sector primario, que no puede ser que cosas comestibles lleguen de otro lugar, pero a lo mejor no tienen nutrientes. No sé, o sea, hay que darle un vuelco a ese territorio.
Pero
¿Estáis haciendo un trabajo divulgativo potente? ¿Cómo lo ves?
sí, totalmente. O sea, es más, o sea, yo estreno ahora en octubre el siguiente espectáculo y ya he decidido que a mí ya no me sirve de nada estar montando un Hamlet o un Calderón de la Barca. Yo necesito hablar de lo que pasa en mi territorio, hablar un poco de la situación en la que estamos e intentar hacer este activismo cultural más que teatro, ¿no? Intentar cambiar las cosas de la única manera que yo sé hacer, que es haciendo teatro.
Oye, un gustazo escucharte. Te buscaremos por todo tipo de redes habidas y por haber quienes puedan que lo hagan en el teatro ahí, o sea, el Pérez Galdós u otro, y sobre todo que pasen por Jinamar, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Menudo trabajazo. Rosa.
Muchísimas gracias a ti. Y cuando vengas, llámame, por favor.
Claro que sí. Claro que sí, lo haré, lo haré. Rosa Escrit Tejera, una actriz, pero sobre todo una persona linda, preocupada por su entorno, comprometida con su realidad. Ajul.
Nos tendiste la mano, nos diste consuelo justo cuando las almas se regaban por el suelo. Un discurso hilando la expresión para desmontar un mundo que gobierna el ladrón. Hilaste los lamentos de gente abandonada para construir un grito de lucha desarmada con ganas de darle cuerda dura al reloj y que el tiempo nos devuelva la justicia que voló. Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla. No sé.
sentaste a tu lado, tratando como necios a todos los mangantes que nos pusieron un precio. Con tus manos curtidas del trabajo, mataste a las avispas que nos chuparon el tajo. Nos unimos en un solo corazón para destripar al monstruo que nos robó la canción. Abrimos los brazos que entre como hermanos afrochinos, tralo ruso, hispano, turco, americano. Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
Los que no pierden la esperanza y al luchar no tiembla el tino, que pasito tras pasito y con los pies hacen camino. El que sabe lo que quiere y no se para ante los muros que pusieron los maleantes que gobiernan el oscuro. Esta es la de José, la de Paula y de Miguel, del que grita libertad y no se quiere esconder. De las madres que esperaban que volvieras a la cena, pero el pan se puso duro y no aparece, no hay manera. La cumbia del que sabe que la tierra y sus pulmones están envejeciendo y llora rabia borbotones. Nos ponen la frontera porque temen nuestra unión. Que no se vayan, que se queden compartiendo la ilusión.
Cumbia de los oprimidos, esos que no aguantan más, montando ilusiones con viejos cartones. Cumbia de los oprimidos, esos que vienen y van. No se vayan, no se vayan, los que hacen del lamento una batalla. No se vayan, no se vayan, los que miran más allá de la muralla.
Tú que llegaste, pasaste la manita y nos tapaste las palmas cuarteadas de pelea con el desgaste. Llegaste dando tino al echavete, jugando al escondite, enseñándonos repiques, son sonitos para la psique. Los que levantaron a granito el hormiguero que sustenta al usurero y su vergüenza. Los que bailan a tiempo, los que laten por dentro, eso. Esos que no están en venta, los de la semilla, las que no llegó Monsanto. Cavando, quitando del cemento la raíz que va creciendo. Ponte el pañuelo pa' que no suba el azufre. Nosotros zapateando que espantamos todo el polvo que nos cubre. Sube, no se me vayan, somos el oxígeno que falta en la batalla. Y pa' allá no se me vayan, porque a golpe de esta cumbia que se tumba la muralla.
La sirena que acabamos de escuchar es la sirena que sonó en Guernica un 26 de abril de 1937, el día del bombardeo. Una sirena que en esa localidad ha vuelto a escucharse en otras ocasiones, siempre en acciones que buscaban construir memoria, y últimamente se escucha en las acciones que se han hecho en esa localidad para apoyar al pueblo palestino. En el bombardeo de Guernica, no se bombardeó la fábrica de armas que estaba al otro lado del río, se bombardeó el mercado, porque el alimento siempre ha estado en el centro de las guerras. Estos días vemos las denuncias del uso del hambre como arma de guerra y se reivindica que se permita entrar a los camiones de ayuda humanitaria en Gaza. Por todo eso, hoy,
además de mandar muchísima fuerza al pueblo palestino, queríamos usar estos minutos para reflexionar sobre esto, porque la limitación del alimento no empieza con los bombardeos, empieza con la propia ocupación del territorio. Y el hambre y el acceso al alimento no se resolverá con la entrada de camiones, aunque sin duda hoy la urgencia está en aplacar estómagos que ya están al límite.
Liebe Palästina, oh großer Zionismen, Liebe, Liebe, Liebe Palästina, Liebe, Liebe, Liebe Palästina, Liebe Palästina, oh großer Zionismen, Liebe Palästina, oh großer Zionismen.
Palestina es una región con una importante población campesina. Con la ocupación de Israel desde el año 1948, las palestinas han visto limitado el acceso a las tierras de cultivo o a poder pastorear el ganado. El muro ha separado las tierras. La ocupación avanza ocupando olivares y pastos y obligando a los pastores a tener el ganado estabulado y a la población campesina que ha podido sobrevivir en esta guerra a tener que atravesar los controles diariamente para acceder a la tierra. Salir a pescar al mar supone desde hace muchos años jugarse la vida. Históricamente ha habido brigadas internacionales solidarias para ir a recoger la aceituna y hacer de escudos frente a los ataques israelíes. En 2002, algunas recordamos cómo una treintena de personas de la vía campesina permaneció sitiada junto a Yasser Arafat en Ramala tras acudir allí a conmemorar el Día de la Tierra, una fecha muy importante para este pueblo en el que se expresa su voluntad de resistencia frente a la ocupación. Todo esto evidencia cómo el hambre de un pueblo se ha venido sembrando a lo largo de décadas, siendo ahora mucho más evidente cuando asistimos a un genocidio televisado con el apoyo de muchos y la complicidad de otros tantos. Esa siembra de hambre está dando cosecha y diariamente mueren personas por no poder acceder al alimento. Se exige la entrada de camiones de ayuda humanitaria y ahora mismo está claro que esto es una urgencia, pero es importante saber que esos camiones son parches y que si bien aplacarán, que no llenarán estómagos, no traerán ni alimentación ni nutrición adecuadas. Que esos camiones, como todo lo que sostiene la guerra, también son negocio. Históricamente, esos camiones de ayuda humanitaria han sido el canal para vehiculizar producciones experimentales o excedentes de algunos países. El maíz transgénico se ha movido a sus anchas en los sacos que llenan muchos de esos camiones. La leche en polvo parece una broma cuando la produce Nestlé, la misma empresa que ha privatizado y esquilmado acuíferos por todo el mundo. Esos camiones tienen poco de humanitario y mucho de negocio. Además, no quiero dejar de hacer un apunte. La escasez de alimento y esta situación de crisis extrema lleva a que la propia población priorice quién accede o no accede al poco alimento que consigue. Hace unos días escuchaba una entrevista con un hombre palestino que hablaba de la importancia de priorizar la alimentación de sus mujeres fértiles y su argumento era que son las más productivas del planeta y las necesitan para reproducir a la población. Es verdad que da cierto pudor criticar a un pueblo en esta situación, pero también hay que decir que la guerra no puede ser excusa para argumentos de esta índole que frente a una ocupación resuelven con otra, en este caso la del cuerpo de las mujeres, que en este caso serían priorizadas por ser posibles úteros gestantes. Me resonaba con todo esto lo que en estos días se puede leer también en el monográfico que se ha hecho en La Marea sobre vientres de alquiler, que se lee cómo en Ucrania, además de ser país de muchas madres gestantes para los vientres de alquiler, se están planteando abrir la legislación para que la población ucraniana asegure su reproducción, aludiendo a que en situaciones de guerra puede ser más complicado para muchas mujeres quedarse embarazadas. En definitiva, horrores que traen más horrores. El pueblo palestino es un pueblo campesino, que históricamente ha sembrado trigo, ha recolectado olivas, limones, pastoreado el ganado y pescado en sus aguas. Ha cuidado el agua y ha cuidado la tierra. Un pueblo en el que todos sus habitantes tienen derechos, aunque en estos días no se ha respetado ni uno de ellos, comenzando con el derecho a la vida. Con la primera piedra que puso Israel, comenzó la siembra del hambre. Más allá de lo urgente, que hoy en día es sobrevivir y alimentarse, cuando hablemos de su alimentación, no debemos olvidar lo importante, la soberanía alimentaria de un pueblo que grita muy, muy, muy alto que quiere ser libre.
Día
hat noch ganze Brunnen da.
Oh, pressa tu lieber da.
Oh, pressa tu lieber da.
Oh, hela werden schöner till vår jord.
Oh, hela werden schöner till vår jord.
Liebe, liebe, liebe Palästina.
Liebe, liebe, liebe Palästina. Liebe Palästina, o grossa Zionisten. Liebe Palästina, o grossa Zionisten.
O wir kastat stenar po.
O wir kastat stenar po.
Soldater och poliser.
Soldater och poliser.
O wir skjutit raketer.
O wir skjutit raketer.
Mot våra fiender.
Mot våra fiender.
Nueva sección libros de la editorial Zambra Baladre. Os proponemos en esta ocasión el libro Soberanías, una propuesta contra el capitalismo, editado por Zambra Baladre en 2018. La propuesta de transformación que se recoge en este libro aporta argumentos y experiencias que, a partir de la necesidad de superar el capitalismo, van en la dirección de recuperar las soberanías, poner la vida en el centro y facilitar un tejido de relaciones sociales alternativas que hagan posible una vida digna. A pesar de la quiebra evidente del capitalismo, se continúan alabando las excelencias del crecimiento económico y de los avances tecnológicos. Para la supervivencia del sistema es necesario que la gente esté convencida de que dentro del mismo nos espera el mejor de los mundos posibles. Por este camino, la realidad se va distanciando de la imagen predominante que de ella se nos quiere imponer. El fraude es cada vez mayor, como lo es también la consiguiente deslegitimación del orden establecido. La economía real hace tiempo que dejó paso a procesos puramente especulativos, con el consiguiente desplazamiento de costes que estas formas de hacer dinero suponen hacia las partes más vulnerables del sistema, profundizando así el deterioro de las bases naturales y sociales que garantizan su reproducción, mediante procesos de desposesión y polarización social que concentran la riqueza y el poder cada vez en menos manos, al tiempo que engorda la proporción de excluidos, desposeídos y damnificados. Otra característica evidente es la pérdida de la capacidad de decisión de la gente, a la vez que aumenta la destrucción de los vínculos comunitarios. Se extienden el aislamiento y el individualismo más destructivos y se profundiza la atrofia de la capacidad de empatía y de solidaridad. El deterioro de los mercados de trabajo y la pérdida de ingresos estables y suficientes, junto con los procesos de privatización y desposesión, acentúan la discriminación laboral de las mujeres, a la vez que se incrementa su trabajo doméstico ante el abandono de las responsabilidades públicas en los cuidados y disminuyen los recursos familiares para comprar servicios en este ámbito. Aumenta así la carga global del trabajo de la mujer al tiempo que se profundizan los papeles tradicionales de género. Se pone de manifiesto asimismo la situación de sobreexplotación, dependencia y marginación de los pueblos del sur y las periferias en general, como consecuencia de su papel de abastecedores de materias primas, materiales y energía, para alimentar las necesidades de los procesos de crecimiento y acumulación de capital localizados fundamentalmente en el norte. En este sentido, el extractivismo ha venido siendo un rasgo básico en el funcionamiento del sistema que desde sus orígenes no ha dejado de crecer, llegando a una explotación masiva de la naturaleza a una escala sin precedentes. En lo sociopolítico, se propicia el reacomodo y fortalecimiento de formas de poder autoritarias, oligárquicas y despóticas, que han dado rienda suelta a las élites dominantes para tomar decisiones descaradamente en su beneficio y en contra de la mayoría, generalizándose la corrupción, el pago de favores y el saqueo de lo público. Esto se apuntala y se protege aumentando el miedo y la represión, a la vez que se procura una creciente militarización de la sociedad en una espiral que se retroalimenta aumentando la exclusión y los recortes de derechos y libertades. Para poder resolver los problemas que tenemos planteados, para revertir las condiciones en las que se desenvuelven nuestras vidas y que éstas puedan construirse a nuestro favor, necesitamos tomar las riendas de los procesos de toma de decisiones, construir y ejercer soberanía como personas y como pueblos. A esta tarea se quiere contribuir desde este texto, un libro propuesta para la discusión, el debate y la acción, creado en el marco de la sociedad catalana, empezando desde lo local, como manera de transitar hacia un horizonte post-capitalista y recuperar la soberanía, entendida como capacidad de cubrir las necesidades materiales y espirituales fundamentales para el desarrollo humano al margen del circuito de valorización del capital. Una parte importante del texto se dedica a plantear las estrategias de soberanía en lo energético, alimentario, residencial, cultural, tecnológico y sanitario, con un nivel de detalle que hace posible esa contribución a la discusión, el debate y la acción que el libro se propone. A la hora de avanzar en la propuesta soberanista que tiene que construir el proceso de ruptura, es necesario partir de los criterios fundamentales que deben orientar y, al mismo tiempo, definir las líneas básicas de construcción de este modelo alternativo de sociedad. La propiedad de los medios de producción, las relaciones que se establecen con las personas trabajadoras y con el medio ambiente, la redistribución de lo que se ha generado en el proceso, el funcionamiento de los mecanismos de toma de decisiones y los valores que rigen el proceso. No partimos de cero, ya hay muchos proyectos de soberanía alimentaria, cultural, energética, pero creemos que hay que ponerlos en el centro de nuestra acción política para, con la complicidad institucional principalmente de ámbito municipal, darles escalabilidad, relato común y músculo. Esto será nuestra interpretación del municipalismo, una perspectiva no centrada únicamente en la institución, que entienda el municipio como un principal ámbito desde donde plantear alternativas, que propongan un desafío y avancen en la superación de un capitalismo excluyente, patriarcal e inviable ecológicamente.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy, en Nosotras Feminismos, traemos a Leslie Feinberg, una persona de género no conforme, comunista, de clase trabajadora, activista y escritora estadounidense, que nace el 1 de septiembre de 1949 en Kansas City y fallece el 15 de noviembre de 2014. Vive su tránsito a la vida adulta en la ciudad de Buffalo, en Nueva York, en un contexto de muy poca apertura ante la diversidad de género, racista, clasista y muy represivo. A los 14 años deja la escuela y la casa familiar y comienza a trabajar de manera precaria en fábricas, imprentas o bares para poder sostenerse. Los bares lésbicos en Buffalo fueron prácticamente el único espacio de comunidad en aquella época para Feinberg. A pesar de la segregación racial de Buffalo a lo largo de los lados este y oeste de la ciudad, los bares gay y drag acogieron a una multitud mixta de personas blancas de clase trabajadora, afroamericanas, latinas e iroquesas. A lo largo de esos años, el acoso y la violencia física y sexual por parte de la policía eran una constante para personas que se salían de los márgenes de lo establecido, ya fuera por su color, su origen, su orientación o su expresión de género. Es el mismo contexto en que poco después se precipitaron los disturbios de la cafetería Compton en el distrito de Tenderloin en San Francisco en el año 1966 o los míticos disturbios de Stonewall en el año 1969. Estas primeras experiencias dieron forma al primer y más célebre libro de Feinberg, la novela Stone Butch Blues, publicada en 1993 por Firebrand Books. En la edición del vigésimo aniversario de la novela, Feinberg explica que el libro es una obra ficcional escrita por un autore que vivió la no ficción. Esta obra, que ganó múltiples premios literarios, es considerada uno de los retratos ficticios más precisos y complejos de una persona transgénero, así como la historia de las luchas sociales y sindicales en el contexto de su época. Así lo resume Feinberg en uno de los epílogos de la edición del vigésimo aniversario del libro. ¿Me ha cambiado la vida publicar esta novela? Sí y no. No ha alterado la trayectoria de mi vida. Al acabar de escribir Stone Butch Blues, yo ya había vivido en el vórtice del movimiento LGTB de izquierdas durante 30 años. Había sido una activista revolucionaria durante más de 20 y columnista y editora del periódico Workers' World. había luchado contra las operaciones bélicas del Pentágono, había apoyado la autodeterminación palestina, había trabajado para defender a los prisioneros políticos como Mumi Abu Jamal y Leonard Peltier. Había sido sindicalista y liderado la marcha contra el racismo de 1974 en Boston. Había ido de gira por el país en 1984 hablando de la crisis del SIDA. Me había movilizado contra los nazis y el Ku Klux Klan, ayudado a proteger los derechos reproductivos de las mujeres, trabajado porque las manifestaciones y concentraciones fueran más accesibles para las personas activistas sordas y discapacitadas. Les dejo a los, las y les historiadores el análisis de los cambios que han ocurrido en la década que ha pasado desde que escribí esta novela y la contextualización de la publicación de Stony Butch Plus dentro del conjunto de esfuerzos sociales y políticos que han luchado sin descanso contra los diferentes problemas sociales. Con esta novela planteé una bandera que dice: aquí estoy, ¿alguien más quiere debatir sobre estos asuntos de tanta importancia? La escribí no como una expresión individual de arte elevado, sino como un sindicalista de clase obrera copia un panfleto, para llamar a la acción. Feinberg también escribió varios trabajos de no ficción junto a otras compañeras, las activistas y escritoras Kit Bornstein, Holly Boswell y Ricky Wilkins, y se les atribuye la popularización del término transgénero durante la década de 1990. En el libro Transgender Warriors, un estudio histórico de Feinberg sobre las identidades de género no conformes a través de las culturas y los tiempos, define transgénero como todas aquellas personas que cruzan los límites culturales del género. A Feinberg también se le atribuye la transmisión de la primera comprensión marxista de la liberación transgénero, definiendo a estas personas como una clase claramente oprimida. Esta conceptualización de la identidad transgénero de manera tan amplia en aquel momento ayudó a construir una coalición de personas diversas que fue muy importante para luchar después de ataques transfóbicos como el asesinato del hombre trans Brandon Tina en Lincoln, Nebraska, en 1994. Feinberg también se visibilizó como comunista y fue líder del Partido Mundial de Trabajadores, VVP por sus siglas en inglés, un partido político marxista-leninista independiente, y se desempeñó como jefe de redacción de su boletín informativo. A partir de 2004 escribió una columna para el boletín Mundo Obrero, titulada La Banda y Rojo, que estuvo vigente por un total de 120 entregas y conectó el movimiento estadounidense por los derechos homosexuales con el socialismo y otras luchas de liberación global. Una constante entre las preocupaciones de Feinberg es la forma en que la lucha por los derechos homosexuales y trans no puede funcionar nunca de manera aislada, sino que siempre se intercruza con otros movimientos sociales. A partir de la década de 1990, Feinberg luchó con múltiples problemas de salud. Se le diagnosticó la enfermedad de Lyme, que se agravó por la discriminación que sufrió por parte de profesionales médicos a los que se enfrentaba. Casi fallece de endocarditis, una infección de las válvulas cardíacas, debido a que algunos de estos médicos le negaron el tratamiento. A pesar de su débil estado de salud, Feinberg continuó luchando y, de hecho, uno de sus últimos actos de resistencia fue trabajar para la liberación de Sesse MacDonald, una mujer transgénero racializada de Minneapolis, Minnesota, encarcelada por defenderse de un ataque transfóbico y racista. Feinberg, quien trabajaba en la edición del vigésimo aniversario de Stony Butch Plus, tuvo la idea de dedicar esta edición a MacDonald para dar a conocer su historia, a lo que MacDonald aceptó. Nos despedimos ya con otro fragmento de uno de los epílogos del libro escrito por su autor. Stony Butch Plus es un puente hecho de recuerdos. Las inmensas pérdidas humanas de la epidemia del SIDA y de la presión en general han creado un enorme abismo. Estamos hablando prácticamente de generaciones perdidas. Como resultado de ello, la historia de los movimientos sociales y sus lecciones se recuerdan de forma fragmentaria. Recuperar la memoria colectiva es en sí mismo un acto de lucha. Les permite a las corrientes generacionales del río, cuyas espumosas olas son nuestro movimiento, fluir juntas, conformar el asombroso rugir de nuestras muchas aguas. Y el curso de nuestro movimiento no es fijo como las orillas del río Hudson. Somos nosotras quienes lo determinamos. De Selma a Stonewall o a Seattle, las que creemos en la libertad, no descansaremos hasta que ganemos todas las batallas. Tecleo estas palabras mientras junio de 2003 revienta de orgullo. ¿Qué año es ahora cuando las lees? ¿Qué se ha ganado? ¿Qué se ha perdido? No puedo verlo desde aquí, no puedo predecirlo, pero sé esto. Estás viviendo el resultado de aquello por lo que nosotras luchamos hoy. El presente y el pasado conforman la trayectoria del futuro. Y con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene en Nosotras las Personas.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!